Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí transmite en onda corta en los 5.950 kHz durante los Juegos de las Grandes Ligas de Béisbol. Continúa en sintonía con nuestra programación regular a través de los 5.950 kHz de onda corta y por martinoticias.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los agentes libres.
Sí, muchos.
Hay centenares.
Maitro.
Hay como 180.
Incluyendo Brycecito Harper.
Los Yankees dicen que no lo quieren.
Manny Machado.
Yo pensé que iba a ser el Guajiro Peña. Sí. Para el billete.
Patrick Corbin, Dallas Kuchel, Craig Kimbrell y otros 180 más. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Delfín Coca Santa Cruz.
De Puerto Padre, y allí pegaba delicia.
Nació en el cerro, pegado latinoamericano, pero ¿cómo? Él iba mucho a Puerto Padre, delicia y Chaparra. Dice que le encanta la playa de la Herradura. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Y antes de presentar a mis colegas aquí en el estudio, Carrillo, no estamos saliendo, Carrillo, no estamos saliendo por... Ok, para que ustedes sepan, en este momento tenemos dificultades técnicas y no estamos saliendo por Facebook Live ni por Televisión Martí. Solamente para que sepan. Muy bien, aquí me acompañan en el Estudio B, el segundo estudio más importante de Radio Martí. Desde la capital de Cuba, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo especial para todos. Y estoy triste, pero bien triste, porque no hay béisbol hasta abril. Oye, ese qué barbaridad.
No, así marzo. ¿Marzo? ¿El 20 de marzo?
Bueno, pero te voy a decir una cosa. Marzo, sí. Yo no sé la fuerza que Lacayo tiene aquí, o Carrillo, ya se lo dije a Carrillo, que hay un acontecimiento en Japón de un juego estelar de los Estados Unidos que va a jugar a Japón por 7 días. Y ahí va a estar Ikiro Suzuki, se va a retirar, que le dieron permiso para seguir practicando con el Seattle. Y esa es una atracción grandísima para Japón. Pero yo no sé, aquí no dice Carrillo que él no tiene power ninguno.
Así mismo.
Desde la segunda capital de Cuba, Edemio Navas González de Holguín está aquí con nosotros en el estudio.
Okay, muchas gracias, okay, Pepito. Edemio. Buenas Edemio, noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y bueno, un saludo para el Olímpico, esta vía telefónica como casi siempre, martes y jueves. Y bueno,
yo
el Guajiro quisiera, Peña, ¿verdad, Olímpico?
No, espérate un momentico. Yo quisiera, Edemio, que dejemos a Rafael, que quiere hablar muchas cosas. Así que tú no hables tanto hoy, Edemio, por favor.
Claro que yo quiero hablar, yo estoy simplemente entrando ahora.
Eso, Victoria.
Muy bien, vamos a hablar de algunos de los agentes libres. Durante los próximos 90 minutos vamos a hablar con de algunos de los agentes libres de alto calibre.
No, Lacayo, especifica bien, porque no podemos aumentarlo todo porque tenemos tres días.
Así mismo. Pero sí vamos a hablar de Bricecito Harper, de Manito Machado, Patrick Corbin, Dallas Keuchel, Craig Kimbrell, que no le fue muy bien en la postemporada. Ni siquiera lo pusieron a lanzar el quinto juego cuando ganaban por 4, trajeron a Chris Sale.
Dicen que Crenshaw, el pitcher zurdo, que él no está decidido lo que va a hacer. Así que vamos a ver.
Hay que esperar porque él dijo que cuando terminara la Serie Mundial quiere tomarse un poquito de tiempo, digamos 2 o 3 semanas, para ver qué decisión toma, si
se mantiene,
si extiende su contrato con los Dodgers o se va con otro equipo. Yo creo que pudiera irse
para otro equipo. Tiene 36 horas para decidir.
Oh, rápido, ya tiene que tomar la decisión Olímpico, ya lo más rápido posible.
Yo apostaría Olímpico a que se queda con los Dodgers de Los Ángeles.
Yo creo que aunque opte, fíjate como yo lo veo, con que él opte por salirse del contrato, yo creo que él tiene más posibilidad de firmar con los Dodgers otra vez que con ningún otro, es el que más lo conocen, etcétera. Él en este momento no es el individuo de hace 2 años, ni mucho menos.
Claro.
Es un hombre ya tiene 30 años y tiene una serie de lesiones tremendas. No ha llegado a pasar de 28 aperturas en los últimos 2 años. Así que es lo que le quedan 65 millones de dólares en este, tampoco es que esté muerto de hambre. 65 millones le quedan el contrato que tiene. Ahora, el equipo que lo vaya a coger tiene que pensar que tiene que superar esa cifra en dinero y en tiempo. ¿Quién se la va a jugar con este hombre que tiene una lesión en la espalda y que últimamente no le ha ido nada bien?
¿Okay? Ayer Rafael y yo dimos los 2 escopeteros que firmaron ya y no quisieron ir a la agencia de Van Garner, el pitcher de San Francisco, y el otro fue Goldsmith, el monstruo, firmó por 12 millones de dólares. Un añito no va por 12
bueno,
millones.
Bueno, a propósito,
ellos no decidieron eso, esa era la opción del club y la hicieron y fuera.
Sí, y tienen una opción para el tercera base venezolano Sandoval, Pablo Sandoval, el oso panda, por un monto mínimo posible de 555 mil dólares. En abril
ya la ejerció.
Sí. Okay. Es un poquito de dinero porque este muchacho había firmado por el Boston por más de 70 claro. millones y básicamente no jugó cuando militó en el Boston.
Claro, no vale más que eso.
Sí,
muy bien. Cierto. Damas y caballeros, yo les prometo que vamos a hablar muchísimo de pelota, también de baloncesto, de fútbol, soccer, de automovilismo. Vamos a hablar también de boxeo porque se avecina el combate de un cubano. Vamos a hablar de fútbol americano, la sección olímpica, el Guajiro Peña con su segmentico, Put Me In Coach, Talking Baseball, Sultanes del Swing, todo eso y mucho más durante los próximos 80 minutos. Así que le pedimos ahora a Mr. Coca que nos ponga la música del primer segmentico, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien. Ya que la Serie Mundial terminó, ya que los Medias Rojas de Boston son campeones mundiales y hasta ahora tendríamos que decir el equipo de este siglo, porque han ganado 4 Series Mundiales en este siglo, ha comenzado el mercado de los agentes libres del béisbol de las Grandes Ligas. Y no podemos hablar de todos ellos, como dice el Guajiro Peña.
Son casi 200.
Sí, pero sí podemos hablar. 200, pero eso incluye los que se van a retirar, los que van a firmar por 500 mil pesos, los que nadie va a firmar. Todo eso y mucho más, pero sí podemos darle a ustedes en Cuba los primeros 10 para comenzar. Bryce Harper en el right field, ¿quién lo quiere? ¿Los Yankees?
Bueno, precisamente...
Y mal estroke pasó.
Sí, se ha comentado de que el equipo de los Yankees no estaría interesado, no estaría dispuesto a ofrecerle ningún dinero a este pelotero de Washington, que bueno, desde que comenzó ha brillado Yo diría que está por debajo Maestro en cuanto a al mercado se refiere. De todas formas, estamos hablando de un muchacho que con el equipo que firme, digamos, entre 8 y 10 años, porque él es joven, él sí puede firmar un contrato de 8 a 10 años. Pero el equipo que lo firme va a tener que darle mínimo 210 millones de dólares. Pero los Yankees dicen que no le hace falta.
Sí, ya ellos dijeron. Así que veremos qué pasa. Tienen razón, ya ellos dijeron ya que tienen, le usaron la palabra lukewarm, o sea, que el interés es tibio, pero él no es una prioridad, ni claro, están detrás de él, ni nada. Así que los Yankees, todo el mundo dice, no, los Yankees se lo van a llevar. Los Yankees no son los todopoderosos, claro, que firma a todo el mundo. Todo el mundo quiere pagar.
Y la situación de Didi, que bueno, está lesionado, pero está ahí el cubano Adeni Chavarría, sin embargo, ha mostrado interés en Manny Machado. Vamos a ver.
Manny Machado, ese iba. Ese es el segundo, según el béisbol de las grandes ligas. Rafael, ¿qué crees tú de Manny Machado?
Manny Machado, hay dos o tres equipos que ya han declarado que se han enfriado un poquito con él por la actitud que tienen, que no solo es en el campo, hay que también estar en el clubhouse y estar en el equipo, que no quieren perder la química, dicho así mismo.
Sí.
Okay. Pero de todos modos, posiblemente es el shortstop más cotizado que hay, posiblemente un seguro, y agente libre el único prácticamente.
No, torpedero de la categoría de él, claro, no hay ninguno.
Entonces, ¿qué pasa? Los Yankees no han hablado de Echeverría, en lo más mínimo. Echeverría está de agente libre y no se ha hablado de él. Evidentemente, ellos lo agarraron porque estaban...
Didi. Cosas
así. Sí, si no, por Didi. Si no consiguen, porque tampoco no se sabe a este hombre Machado, otro de eso, yo creo que se quedan con Echeverría, se van a quedar sin hacer nada, pero hasta ahora no ha habido declaración por ese lado.
Sí. Rafael, yo te voy a poner a ti de gerente, presidente de los equipos.
De los Mex.
Si tú fueras, estás buscando que tú tienes dinero para firmar peloteros que son tan fuera de serie, Harper y Mike Trout, ¿con cuál de los dos? ¿Y qué guanajo tú le darías?
Yo firmo antes que Harper 4-5. Y Maestro seguro muy adelante de Harper.
Sí.
Otra cosa, Rafael. Ya todo el mundo sabía, porque Manny Machado tiene fama de ser lo que es. Sí. Desde hace años. O sea, y aún así, cuando los Dodgers canjearon por él de los Orioles de Baltimore, los Dodgers sabían en lo que se estaban metiendo. Sí. Y mira qué mal que le fue en la postemporada. Varias malacrianzas, por decirlo así, de parte de Machado. Y aún así, vas a ver que eso a la hora de la verdad, si se traduce en 25 o 30 jonrones, 100 carreras impulsadas, promedio de 300 y un guante de oro, a nadie le importa que sea un polémico.
Es verdad, tienes toda la razón. Y yo te voy a decir una cosa. En este momento, lo que no se sabe qué es lo que van a hacer con Machado, pero los primeros que están en fila son los Dodgers. Sí. Ya saben lo que tienen. Ya lo pueden sentar que deben la familia y decir, mira, mi hermano, te tienes que portar bien, carajo, fuera.
Así es.
Okay.
Sí.
Patrick Corbin de los Diamondbacks de Arizona y Dallas Keuchel de los Astros de Houston.
Dallas Keuchel, aunque no tuvo su mejor temporada, creo que se mantiene en el mercado con posibilidades de recibir un buen dinero, pero un buen dinero, digamos, hasta 11, 12 millones de dólares. No es un contrato eso, es 70, 80 millones. Si hablamos de un Dallas Keuchel hace un par de años, incluso hasta el año 2017, cuando formó parte del equipo del Houston, incluso el año pasado fue al Juego de las Estrellas, sí hubiese sido bueno para él, para su agente, pero ya con lo que hizo este año durante la temporada regular y la postemporada, creo que el mercado le bajó un poco, un gran por ciento, yo diría un 30, un 40%. Así que yo creo que lo que le conviene a Dallas Keuchel a la gente es firmarlo, digamos, por un año y esperar a ver qué hacen en el 2019 para buscar un buen contrato.
Muy bien, ¿qué les parece ahora Craig Kimbrel con la espantosa postemporada que tuvo? Sí. Es más, en el quinto y último juego de la Serie Mundial, ni siquiera lo pusieron a cerrar, pusieron no. a Chris Sale. Porque
por el varios días fallando y de forma consecutiva.
Correcto.
Y además no era ese juego salvado.
Sí,
pero él había que dejarlo que quisiera algo.
Correcto, pero te voy a decir una cosa. Si tienes un taponero que durante toda la temporada ha sido tu hombre al cerrar los partidos, no lo vas a poner cuando tú sabes que vas a ganar la Serie Mundial. Si tú crees que eso no le cayó como un cubo de agua fría a Craig Kimbrel, ¡ay, Dios mío!
¿Pero tú lo hubieras puesto?
No, yo no lo hubiera puesto.
Exactamente.
Por eso. Ok, Josh Donaldson y Nelson Cruz.
Bueno, Nelson Cruz terminó su contrato con el equipo del Seattle este año. Estuvo muy bien. Nelson Cruz lleva como 5 o 6 años conectando más de 30 jonrones por temporada, incluso haya sobrepasado las 40 carreras. ¿Qué pasa con Nelson Cruz? La edad. si firma un contrato máximo 2 años o de una temporada. Reitero, por su edad, se mantiene físicamente bien, está saludable el dominicano, pero creo que pudiera lograr un contrato similar al que logró Yonder Alonso, quizá un poquito por encima de Yonder cuando consigue ese contrato con el equipo de los Indios, y similar también al que logró el cubano Kendrys Morales con el Toronto, aunque el de Kendrys fue por 3 años y $33 millones, equivalentes a 11 millones por temporada. Pero creo que en el caso de Nelson Cruz, si firma por este año, va a recibir alrededor de 19-20 millones. Si firma por 2 años, yo diría que entre 28 y 32 millones. No creo que ningún equipo a esa edad, aunque sigue, reitero, sigue muy bien, le den 3 años y 40 y pico, 50 millones. ¿Tú no crees eso, Olímpico?
No, perdona, Rafael. Yo estaba leyendo la prensa hace ya 10 o 12 días que el equipo de Washington, y anteriormente el dueño dijo que Harper se quedaba ahí. ¿Quién le ha dicho a la prensa que yo voy a ir? Y por otro lado, el mexicano...
Pero no ha hecho oferta.
Sí, y por otro lado, el dueño mexicano del equipo de los Angelinos dijo, aquí Maltrón no me lo saca nadie. Así que estamos hablando que pudieran soltar el guanajo y que lo firmen por... Acuérdate, Rafael, que tú has hablado mucho y nosotros aquí y le hemos informado a los fanáticos que no están dando tantos años a los peloteros como antes ya.
No, no, mira, los contratos esos que pasaron los últimos 3 o 4 años... Yo creo que este año no va a ser la fiesta. La gente, primero viene, que tú lo has dicho mucho, Peña, ha venido una camada de muchachos jóvenes buenísimos. Entonces, esos viejos los han empujado un poquitico fuera. Entonces, esa gente que viene a pedir 25 millones y ese lío, te dice, me acabo un momentico, si yo consigo un muchacho aquí por $1,000,000 en este momento... Y tiene, porque a lo mejor no es la maravilla del siglo, pero con $1,000,000 me ahorro todo ese dinero. Okay. O sea, eso no se va a acabar. Por cierto, Donaldson, él está en la mirilla de los Cardenales.
Okay. Ajá. Y otra cosa, ¿quién le dice el Guajiro Peña que Mike Trout está en la lista de agentes libres? Porque él no está. Te lo digo porque lo mencionó. Sí. Pero no importa, el Guajiro sigue siendo el Guajiro. Bueno, un agente libre que va a tener mucha dificultad buscando trabajo, Yasmani Grandal, el receptor cubano de los Dodgers,
la
que tuvo una espantosa con la defensiva. Se batió 98 con el bate.
No, la defensiva.
No me la tire mucho. Los catchers. No hay catcher en béisbol. No hable de que estuvo espantosa. Bet, el champion bate. Nadie ha tenido una serie más espantosa que ese señor.
Sí.
Con un gilito que batió.
Pero bueno, lo que pasa es que esos fastball matan al cubanito Grandal. La defensiva no es la mejor para un receptor. Yo vislumbro a Yasmani, digamos, de aquí a un par de años. Ya no es ningún jovencito, señores. Él comenzó ya con los Padres hace como 8 o 9 años. Yo vislumbro que va a tener que buscarse otra posición, irse a la Liga Americana como designado, tratar de no poncharse mucho, porque él se poncha mucho, o irse para primera base. Pero defensivamente y detrás del plato no es gran cosa Grandal, y lo he demostrado últimamente. Si no, no hubiesen puesto a Austin, ¿no? El otro muchacho.
Sí, tiene a Wilson Ramos, que es agente libre también,
sí.
Mucho mejor que él.
Uh-huh. Rafael, acaba de Carrillo traer aquí algo interesante. Yo quiero que Demi o alguien, o Lacayo, que Rafael no lo tiene.
Y vamos a hablar de eso. Sí. Así
es. La selección que va a ir a Japón.
Vamos a hablar de eso justamente ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. El tour oficial de las estrellas en Japón. A ver, Edemio, ¿quiénes son?
Ayer lunes, Pepito, estuvimos comentando esto con el Olímpico y el Guajiro Peña, pero yo lo toqué brevemente en Talking Baseball casi al final del programa porque el tiempo se fue rapidísimo. Ayer solamente me dio tiempo para decir de que forman parte de este equipo de Estados Unidos de las Grandes Ligas, Kiki Hernández, cubano puertorriqueño, y el pitcher de los Indios de Cleveland, Dan Otero. Pero sería bueno dar a conocer la relación que tiene como manager a Dan Mattingly, que es el dirigente del equipo de los Marlins. Y por supuesto, si tú designas a Dan Mattingly, le va a decir, no, yo quiero también ahí al otro hombre, a mi mano derecha, Freddy González. Y lo nombró, y también nombró justamente a un puertorriqueño, Edgar Martínez, que se le ha hecho un poco difícil estar en la Hall de la Fama porque fue designado, no es el caso del Papi Ortiz, pero creo que en un futuro, con los números que tiene Edgar Martínez, pudiera estar cerquita ahí del Salón de la Fama de Cooperstown. Pero sería bueno poco a poco hablar de este roster, Guajiro Peña.
El Guajiro Peña quiere dar un par de nombres. Claro. Guajiro, no, da un par de...
No, yo quería que Demi lo diera, pero él no estaba quiere hablar del más ahora, y entonces lo voy a dejar. No, bueno, sinceramente hay una selección grandísima. Los lanzadores van a ser Andrés Mar por el equipo de Diamondback, Barlo de los Kansas City, por los Cardenales, John Brevia, y por el equipo de los Cerveceros, Junior Guerra, y por las Medias Blancas de los Rojos, Johnson. Ese no fue el que pichó con ellos de Chicago, ¿no? Y Ken Maeda de los Dodgers, Christian Chris de los Rangers, el señor Colin Mahook de los Astros, y el de los Tigres de Detroit, Daniel Norris, y de la de Tampa, Vidal Nuño, no es Nuño, es Nuño. Y por él, los indios, Dan Otero, chiquito cubano y aquí de sí. Miami. Así que y todavía falta Erasmo Ramírez de los Marineros de Seattle, Héctor Vázquez del equipo de las Medias Blancas de Chicago y de los Padres, Jack Kirby, receptores Robin Chirino de Rangers, Molina, el escopetero que se va a retirar, dice él. Así que está buscando dinero y es gente libre. Martín de los Marlins, Reamutu. ¿Cómo se pronuncia eso?
JT Reamutu.
Yo quería hablar, hablando de los catchers. Después un ratito hablo de eso. Hay una cosa
bueno, toca el tema de los infielders.
Dale.
Y bueno, se le quedó al Guajiro Peña
sigue,
y Mario.
Sigue tú, Damio, con los infielders.
No, precisamente el Olímpico va a tocar el tema de los jugadores de cuadro y también los jardineros, que hay unos cuantos latinos.
Yo no tengo aquí delante. Lo que te iba a decir, si me permite meter un... Entonces, el tema de los catchers.
Sí.
Hoy Mike Hill, el vicepresidente de, o sea, el presidente de operaciones de béisbol de los Marlins, dijo públicamente que ellos están muy interesados en Realmuto, que Realmuto sabe cómo ellos se sienten alrededor de él. Y el agente de Realmuto acaba de decir hoy, Realmuto no va a firmar un contrato a largo plazo con los Marlins de ninguna forma. Él no se va a quedar ahí nunca, ¿ok? Él va ahora a arbitraje y le van a dar como 6 millones de dólares. El año pasado fue arbitraje, perdió el arbitraje y le dieron 2 millones y pico nada más. Entonces, este agente dijo, yo estoy casi seguro que cuando empieza el sprint training, el entrenamiento primavera, estará ya con el uniforme de otro equipo. Y ya están presionando al equipo para decir, cámbienlo, porque lo van a perder de todas formas. Entonces, por otro lado están diciendo... Si lo cambian ahora, lo que van a conseguir con él es la cosa más grande que hay, porque tú estás loco por este muchacho, ¿ok?
Sí.
Que es uno de los favoritos nuestros de hace mucho rato, ¿no? Y el último de los mexicanos, porque ahí se han votado todo el mundo. Entonces, y ese querido ir siempre, completamente. Ok, perdón que le he interrumpido.
No, está bien, Rafael, tiene derecho a interrumpir. Tú eres parte del equipo. Bueno, los infielders que van a ir a Japón, Whit Merrifield de los Reales, Ahmed Rosario de los Mets, Carlos Santana de los Phillies, Eugenio Suárez, el venezolano del Cincinnati, Chris Taylor, el subcampeón mundial, y los jardineros Ronald Acuña Jr. de los Bravos, Mitch Haniger de los Marineros, el cubano boricua Kiki Hernández de los Dodgers, Rhys Hopkins de Filadelfia, Kevin Pilar de los Azulejos, y Juan Soto, el novato sensación de
ese
los nacionales
mucha plata
de Washington.
En un futuro no muy lejano. Bueno, Olímpico,
bueno,
mañana...
Hay Valve, sí. Que se va a llevar ahí el novato de Acuña, no hay, se lo puede quitar nadie.
Hay unos cuantos ahí.
Así que llevan dos novatos que son estrellas en esa selección, ¿no?
Sí, está Soto también, está Acuña, hay unos cuantos. Bueno, Olímpico, te decía que ayer tocamos el tema brevemente de la celebración, el desfile de mañana miércoles a las 11 de la mañana en Boston, que comenzará en el Monstruo Verde y seguirá por toda... la ciudad. Pero la buena noticia es que después de esta celebración, los jugadores del equipo del Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, se van a trasladar a Puerto Rico para celebrar una gran fiesta en Caguas. Y ahí es donde nació el manager de este equipo del Boston, el novato Alex Cora, quien en su primera temporada llevó al Boston a ganar 108 partidos, le ganó 3 partidos en forma consecutiva al equipo de los Astros en la ciudad de Houston, y ahora, bueno, vieron lo que hicieron de 3-2 en Los Ángeles contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y Olímpico, yo creo que esto es un gesto muy bonito porque todos sabemos lo que le pasó a Puerto Rico con los huracanes, lo que incluso están pasando todavía, que hay muchas zonas, hay muchos condados, incluso ciudades, donde aún falta la electricidad y toda la situación que han pasado. Así que sería bueno de que al menos un granito de arena de la celebración de estos Medias Rojas de Boston llegara a Caguas y en general a Puerto Rico, porque me imagino que los fanáticos que simpaticen con Corey y con los Medias Rojas se van a trasladar de diferentes zonas de Puerto Rico, porque Puerto Rico es una isla pequeña.
Claro, es una ciudad pequeña y como ahí no hay nada, no está lejos nada. En Puerto Rico no hay nada lejos. O sea que, y tiene muy buenas carreteras. Y ahí lo que va a caer ese día. Sí, además, el Cabo, los criollos son de ahí del Cabo. Sí. Es una ciudad de béisbol de verdad. Ahí es de verdad esa cosa. O sea, para ellos eso es una cosa más grande que ha habido en la historia, ¿te das cuenta? Así que eso va a ser tremendo un momento que ese país está sufriendo tanto.
Otra cosa, ustedes no compadecen un poquitico a los fanáticos, no sé si lo mencionaron ayer, de los Medias Rojas de Boston, que este año Boston celebró cuatro veces distintas con champaña, y ninguna de ellas fue en casa.
Sí, exactamente. Uh-huh.
En septiembre, la tercera semana de septiembre, celebraron en el Yankee Stadium la conquista del banderín de la Liga Americana Este. Luego, también en el Yankee Stadium, la primera semana de octubre, celebraron la serie divisional, fue justamente cuando despedazaron a los Yankees.
Sí.
Luego volaron a Houston y despedazaron a los campeones, ex campeones mundiales Astros de Houston, en Houston,
3-3.
Celebrando con champaña en Houston. Y luego fueron a Los Ángeles, ganaron 2 de 3 partidos en California y celebraron con champaña en el Dodger Stadium. O sea que ni una sola vez los fanáticos locales en Boston pudieron celebrar.
O sea que se fueron moviendo poco a poco del norte al sur, a Nueva York, después al oeste, pasando por Houston y hasta el verdadero está allá en Los Ángeles.
Y los coches es importante, bueno, que la calle va a decir quién son los managers, los coches y los ayudantes que van a ir a Japón.
Don Mattingly, Edgar Martínez en la tercera base, Freddy González, el cubano, también va a estar Hensley Mullins, el holandés, Brent Strom. En el bullpen de los Nacionales, Henry Blanco, el jugador más valioso de la Serie Mundial y leyenda de los Gigantes de Yomiuri, Hideki Godzilla Matsui va a estar también allí. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Vamos a hacer una breve pausa por ahora. Nos despedimos de la primera mitad de este programa. Nos vamos a mensajes cuando regresemos. El baloncesto de la NBA, el boxeo, más pelota, fútbol americano, Kimbumbia, todo eso y mucho más. Regresamos al Duro Sin Guantes, Radio Martí.
Radio Martí transmite en onda corta en los 5950 kHz durante los Juegos de las Grandes Ligas de Béisbol. Continúa en sintonía con nuestra programación regular a través de los 5950 kHz de onda corta y por martinoticias.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Y a continuación, Rafael García Toledo con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA.
Ayer el equipo de los tres veces de Portland, esto le ganó 103-93 a los Pacers de Indiana. CJ McCollum anotó 17 puntos para Portland, Víctor Oladipo 21 puntos para el equipo de Indiana. Los 76 de Filadelfia le ganaron 113-92 a los Halcones de Atlanta, teniendo al novato del año pasado, Ben Simmons, como su mejor carta con 21 puntos. Kane Bazemore anotó 18 para Atlanta. El equipo de Sacramento vino aquí y le ganó 123-113 al equipo de Miami. Willie Cauley-Stein anotó 26 para Sacramento. George Richardson, 31 puntos para Miami. Richardson ha devenido en ser el mejor anotador, este muchacho jovencito, que todo el mundo que quiere hacer un cambio con Miami Heat lo quiere, pero a este momento dudo que lo suelte el Miami Heat. Miami Heat hasta ahora tiene 3 ganados y 3 perdidos. A pesar de eso, está en primer lugar en la división del sureste de la Conferencia del Este, pero en la conferencia está en séptimo puesto, ¿okay? El equipo mismo de los Sacramento tenían 3-3 como Miami, Miami tenía 3-2, bueno, ellos tienen 4-3 y Miami 3-3. El equipo de los Knicks de Nueva York, por su parte, le ganó a su vecino de Brooklyn, los Nets, 115-96 fue el marcador. Tim Hardaway Jr. anotó 25 puntos para Nueva York. Spencer Dinwiddie, 17 puntos para Brooklyn. En otro partido, los Warriors de Golden State, los campeones actuales, le anotaron 149 puntos al equipo de los Bulls de Chicago, que anotó 124. Y Klay Thompson, de los Golden State, anotó 52 puntos y estableció un nuevo récord de tiros de 3 puntos en este momento. Zach LaVine anotó 21 puntos para el equipo de Chicago. Los Bucks de Milwaukee, que son los que están en primer lugar de la Conferencia del Este, tienen 7 ganados y no han perdido ninguno, le ganó 124-109 a los Raptors de Toronto, que también le van tremendamente bien y están en el número 2 y están en primer lugar en la división del Atlántico de la Conferencia del Este. Isan Ilasova anotó 19 puntos para Milwaukee y el mejor anotador de Toronto fue Serge Ibaka, el veterano, con 30 puntos. Minnesota, los Timberwolves, la gente que están tratando de que no se le vaya Jimmy Butler, y Jimmy Butler quiere que lo cambie, anotó 124 puntos contra los Lakers, que no han ganado casi, creo que han ganado 2 partidos nada más, aunque anotó 120. Jimmy Butler, a pesar de que quiere irse, fue el mejor anotador con 32 puntos. LeBron James, 29 puntos para los Lakers. La escuela de San Antonio, 113 puntos contra los Mavericks de Dallas en tiempo extra. Además de Rosen, anotó 34 puntos para San Antonio. Luke Doncic, el esloveno novato, 31 puntos para Dallas. Y los Nuggets de Denver, al fin y al cabo, ganaron 116-111 en el último partido a los Pelicans de New Orleans. Kyrie Irving anotó 23 puntos para Denver. Julio Grande, 24 para el equipo de New Orleans. Hoy el Miami Heat juega de nuevo y tiene que ir a Charlotte. Ya está jugando desde las 7, también desde las 7 hay otro juego. Los Halcones de Atlanta están jugando en Cleveland con los Cavaliers, que acaban de despedir su coach, porque evidentemente no se llevaba con LeBron. Y ese es el problema con LeBron. Tú traes y el coach tuyo, si no se lleva bien, se tiene que ir. También a las 7, los Reyes de Sacramento, que estuvieron anoche aquí, están en la Florida jugando con Orlando. A las 7:30 empezó el juego entre los Pistons de Detroit y los Boston, los Celtics de Boston en Boston. También a las 7:30 los 76 de Filadelfia juegan en Toronto con los Raptors. A las 8 los 3 veces de Portland están visitando a Houston, a los Rockets. También a las 8 hay 2 juegos más. Los Wizards de Washington están en Memphis para jugar con los Grizzlies. Y los Clippers de Los Ángeles están jugando en Oklahoma con el equipo de los Truenos de Oklahoma. Y los Warriors de Golden State están obligados a pagar cerca de $40 millones por la renovación en la arena de Oakland, en la que se mudarán aproximadamente, informar a las autoridades. Ellos tienen firmado un contrato que tienen que compartir los gastos. Van a hacerle esas mejoras a la arena y le tocó a ellos que les cayó el contrato. Y no tienen ninguna gana de hacerlo, pero están obligados por el contrato. Y a pesar de que se van de la arena esa para la otra nuevecita, tienen que pagar $40 millones. Y eso es lo que tenemos en básquetbol.
Impressionation. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, hoy estaba buscando yo, ya que se terminó la Serie Mundial, cosas que han sucedido en la Serie Mundial. El equipo de Boston fue el primero en ganar una Serie Mundial en el año 3. Eso fue cuando nació Demi por allá por Holguín. En el año 3.
No, Guajiro.
En el año 4.
Yo nací en 1929.
Eso dice tú.
No me voy a estar
El señor, el equipo de Boston, no hubo juego el año 3, 4. En el año 4 no hubo Serie Mundial. Ellos repitieron y ganaron el año 7. Y después tuvieron hasta el año 18. Y después, ustedes saben la historia, ¿no? Cuando el Bambino vino y pichó aquellos 14 innings en el año 18. Pero no es fácil ganar una Serie Mundial. Vamos a ir para que vean lo que sucede en el béisbol. Los Cubs de Chicago empezaron en el año 7 y ganaron la primera Serie Mundial, y en el año 8 repitieron y ganaron. Le ganaron al Detroit las dos veces. La primera vez 4-0 y la segunda vez 4-1. Parece bobería. Y de esa época, para que tenga idea, los fanáticos se volvieron locos con ese equipo y tuvieron que esperar hasta el año 8 para ganar, 108 años para ganar de nuevo una Serie Mundial, que fue el año 16, eso hace dos años. Pero son cositas. Los Boston Braves fueron los que ganaron, ¿no? Recuérdense, los Boston Braves en el 3 le ganaron a los Piratas 5-3 cuando se jugaba la serie de 8 a ganar 4. Ganaron 5-3. Así que en el año 4 volvieron y ganaron de nuevo el equipo de Boston. Y eso es historia, porque después de tantos años, y acaba de acabarse eso. Los Indios de Cleveland ganaron en el año 1920 el primer Serie Mundial. Ganaron 5-2. Cuando eso... En el año 48 también ganaron la última Serie Mundial para pasar 72 años sin poder, y han ido, y siempre pierden, pero no han podido comerse paniqueque grande de una Serie Mundial por 72 años. Y quería mencionar, para terminar rápido, porque todos los fanáticos saben eso que estoy diciendo ya, el jugador en la historia de Grandes Ligas en Serie Mundial fue un chiquito, Guajiro de Oklahoma. Mickey Mantle fue a 12 Serie Mundial. Y oigan esto, 18 para la calle a 1,000 millas y nada más el pobre empujó 40 carreras.
Casi nada.
El manager ganador, Casey Stengel, ganó 7 y McCarthy ganó 7 también. Con los Yankees de Nueva York, McCarthy con el equipo de los Gigantes, que en esa época también ganaba. Así que felicidades al equipo de Boston por haber ganado la serie esta, y vamos a ver qué tiempo se demora en volver a ganar.
Una observación, la Serie Mundial 1903 no la ganaron los Boston Braves, la ganaron los Boston Americans, que se convirtieron en los Medias Rojas de Boston.
Sí, porque
esa es la Boston única
Braves,
observación.
Eso fue lo que yo expliqué, los Boston Braves.
Correcto. No, sí, sí. No, pero ahí tú... Bueno, no importa. Damas y caballeros, a continuación... ¿Eso qué, Guajiro? Te queremos mucho. A continuación, el boxeo profesional, la sección favorita de Demio.
Bueno, señores, este sábado en Brooklyn, Nueva York, va a regresar al ring el cubano Sullivan Barrera, un muchacho que en Cuba, realizó una carrera amateur bastante buena en el peso mediano y también la división semipesada. Y bueno, llegó en el año 2008 a Estados Unidos con ese gran sueño de poder buscar un título mundial. Hasta el momento no lo ha logrado, ha sido campeón continental, campeón interino a nivel mundial, pero de forma absoluta aún no lo ha logrado este muchacho de Guantánamo, que reitero, aún tiene posibilidades de ser monarca mundial en el peso semipesado hasta 175 libras. Y yo creo que para el año 2019 vamos a ver muchas cosas grandes en este peleador del Guaso, Sullivan Barrera, quien debutó a nivel profesional en el mes de agosto del año 2009. Incluso ya estuvo en su primera cartelera en su debut en Miami Beach, al derrotar a Anthony Adorno. Fue un nocaut fulminante en el primer round. Y también estuve presente en la segunda pelea a nivel profesional de Sullivan Barrera. Esto fue el 27 de febrero del año 2010. Me recuerdo que ese día llovió mucho. Desde temprano se pasó todo el día lloviendo. Sin embargo, fue mucho público ahí. Incluso en esa cartelera yo recuerdo que combatió por última vez Jean Bartalemy, el campeón olímpico. Y bueno, me refiero a Estados Unidos porque él después combatió en México, donde perdió Jean Bartalemy. Pero en ese cartel, se llama el Hall de la Unión de los Electricistas, el sindicato, que está ahí en la 17 Avenida, cerca del estadio de los Marlins de Miami. Logró su segunda victoria y bueno, la primera derrota ocurrió en el año 2016, cuando sucumbió ante el norteamericano André Ward, quien fue campeón mundial a nivel amateur y se retiró invicto y se ha convertido en un excelente comentarista deportivo de la cadena HBO, aunque el boxeo ya a partir del próximo año no va a seguir con esta cadena de televisión. El cubano Barrera ha entrenado realmente muy fuerte en las últimas 8 o 9 semanas acá en Miami y ya dijo desde la semana pasada que estaba listo, que había realizado sparring libres con peleadores de las características de su próximo rival, el norteamericano Sean Monaghan, un muchacho que, señores, tiene un récord incluso superior al de Barrera, porque Barrera acumula 21 victorias con 2 derrotas. Sin embargo, Sean, el norteamericano de Nueva York, tiene 29 éxitos con solamente una derrota y ganó 17 peleas por la vía rápida. Lo que quiere decir que no va a ser una pelea nada agradable para el cubano. Tiene que llegar bien preparado a hacer su mejor pelea a nivel profesional para ver si puede lograr victoria ante el norteamericano Sean. Si derrota a este púgil de Nueva York, bueno, entonces estaría ya entre los 5 o 6 mejores semicompletos del mundo, pero estamos hablando de una división, con la excepción de André Ward, el norteamericano, que decidió retirarse muy joven e invicto. Está ahí Sergey Kovalev, Ward le ganó 2 veces a Kovalev. Está Stevenson, Adonis Stevenson, jamaicano-canadiense, que le ha ido huyendo poco a poco a los mejores del mundo, pero indudablemente aún mantiene tremenda calidad, tremendo talento para el jamaicano-canadiense. Y también está la nueva sensación del peso semicompleto, el colombiano Eleider Álvarez. Precisamente Stevenson reside en Canadá, al igual que Álvarez, el colombiano. Sin embargo, nunca Stevenson le quiso dar la oportunidad a Álvarez para una pelea. Él sabía del talento y de la calidad y la pegada de Álvarez, quien recientemente derrotó por nocaut al peleador de Rusia, Sergey Kovalev. Así que va a ser una cartelera sumamente interesante, donde veremos en acción a otros peleadores latinoamericanos. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta cartelera. Esperamos una victoria. Y lo más interesante es que va a salir a través de Facebook Watch, que se está haciendo muy popular no solamente en Estados Unidos, sino de esta forma se ve prácticamente en todo el mundo. Deseamos lo mejor del mundo para el cubano Sullivan Barrera. Reitero, si no llega bien preparado, lo digo que sí, para esta pelea contra Chan, se le va a hacer realmente muy difícil este combate, que está pactado a 12 rounds en Brooklyn este mismo sábado. Así que atentos por Facebook Watch, ¿no? A partir de las 9 de la noche, hora del este, hora de Cuba, este sábado día 3 de noviembre. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchas gracias.
La semana que viene o mañana estaremos hablando de Gamboa, que peleará ya en noviembre aquí en Miami.
Muchas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. ¿Cómo? The name of the game. ¡Fútbol! Bueno, mucha gente en Cuba se ha preguntado por qué el Real Madrid votó. No,
espérate un momento, tú dijiste el baloncesto.
Balompié.
No, eso es soccer.
El balompié, fútbol, soccer, fue lo que dije.
Sí, estamos hablando de.
No, yo no sé.
De balompié, soccer o fútbol, ¿no? Como quieran.
Déjame dar el informe, sí. Guajiro, no sé
si mal. No puede ser el balompié también.
Balompié,
balompié, fútbol, soccer, fue lo que dije. La gente que se pregunta por qué el Real Madrid votó a Julen Lopetegui, yo tengo la respuesta. En solamente 139 días, el Real Madrid, en partidos oficiales, que fueron 14, ganó 6, perdió 6 y empató 2. O sea, 500. Si esto fuera pelota de grandes ligas, jugaron 500 exactamente.
¿Qué le pasa a Madrid? Pues ¿tú has leído algo?
Bueno, que vendieron a Cristiano Ronaldo y ahora el manager no sabe cómo ganar. Jugar 500 está muy bien en la pelota o en la NBA, pero si tú eres el Real Madrid, fatal. Entonces, ¿qué pasó? El Atlético de Madrid, que le ganó al Real Madrid en la Supercopa, además de perder 6 veces, perdió contra sus rivales eternos. El Atlético de Madrid ganó la Supercopa Europea 4-2. El Barcelona los aplastó 5-1 este último fin de semana. Y el Sevilla los aplastó 3-0 en la Liga. O sea, no solamente perder, es perder por paliza y perder contra tus eternos rivales. Ahora entra el argentino Santiago Solari, que nació en 1976 en Rosario, Argentina. Este caballero jugó con el Real Madrid del 2000 al 2005. También jugó con el Atlético de Madrid, el Inter de Milán, el River Plate, el San Lorenzo, el Peñarol y el Atalante. Atalante de Italia, no Atlanta. En su carrera profesional metió 43 goles en 351 juegos. Para el Real Madrid metió 10 y también jugó con la selección argentina. Santiago Solari va a ser el nuevo jefe y director técnico del Real Madrid. Vamos a ver cómo le va. Ya la gente está diciendo cualquier cosa que no sea Julen Lopetegui. Es un buen comienzo para el equipo merengue. Así que Julen Lopetegui no es cualquiera el que es despedido 2 veces en 139 días. Ustedes recordarán que justamente antes de comenzar la Copa Mundial de Fútbol en Rusia, la selección española votó a Julen Lopetegui por anunciar durante el Mundial o antes de comenzar el Mundial que iba a ser el director técnico del Real Madrid, básicamente diciendo el Real Madrid es superior a la selección española. Y ahora el Real Madrid lo ha votado, o sea que lo han despedido dos de las identidades más populares del no solamente del fútbol, del deporte internacional, a Julen Lopetegui, haciendo historia, que yo sepa, es el único director técnico en ser despedido en uno de los mejores equipos del mundo y de una de las mejores selecciones del mundo en cuestión de 139 días. Así que, Julen Lopetegui, vamos a ver quién te contrata. Y ahora entra Santiago Solari en la nueva era del Real Madrid. Muy bien, hasta aquí el fútbol. A continuación, ¿hay tiempo? No hay tiempo para Put Me In Coach. Viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. La sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, estamos cortico, pero lo tenemos es corto también. El organismo que dirige el deporte en México se llama la CONADE, Comisión Nacional de Deportes. Yo estuve mucho tiempo haciendo negocios con ellos allí. Esto fue mucho tiempo mi mejor cliente en realidad, y se hablaba, es como la mayoría de los lugares de América Latina, el director de deportes tiene un nivel casi de ministro, pero no es un ministro. En México no es una secretaría, que es como se llama, igual que en Estados Unidos. Y se habló muchas veces de que iba a ser una secretaría. En la época mía, Raúl González, ese gran marchista que ganó una medalla de oro en los 50 metros, el director de deportes, y él siempre aspiró a ser ministro. Entonces, y me decía, yo no me voy de aquí hasta que me haga ministro, ¿ok? Pues no lo hicieron ministro, no lo hicieron ministro él ni ningún otro que ha venido. Ahora la directora de la CONADE es otra atleta, Ana Guevara, una corredora de 400 metros, de medallista olímpica también de México. Y ya después de su época de atleta, Ana Guevara se convirtió en senadora de la República, o sea, no es ninguna advenediza. Pero cuando dijeron va a ser Ana Guevara la directora del CONADE, dije, bueno, ahora sí va a ser una secretaría, porque viene una senadora. Bueno, anunciaron que no va a ser secretaría, ¿okay? En el nuevo gobierno de López Obrador tampoco, a pesar que esta es una mujer que apoyó a López Obrador muchísimo, en realidad por eso está ahí, ¿no? Porque fue una, como dicen en Latinoamérica, una hincha tremenda de López Obrador, que aunque no es todavía tomado posesión, ya está mandando en México. Ya los ministros de él son ministros, ya el proyecto más grande de la historia de México, que es el aeropuerto de Ciudad México, que no se puede estar ahí ya, y va a ser una obra. Y él paró la obra y dijo, el día que yo entre, la obra está andando, el día que yo tome la posición, se dice para las obras. Y va a venir demanda, nosotros la pagamos, no hay problema. Bueno, eso no tiene que ver con el deporte, pero sí con la cosa en general. Así que no va a ser secretaría y Ana Guevara, la gran corredora, es la directora de CONADE. Y eso es lo que tenemos nosotros.
Bueno, en realidad te quedaban 45 segundos más para que nos digas cuándo va a ser el próximo voto para las próximas Olimpiadas en algún lado.
La calle la está tirando renta duro de 97 millones.
Candela, ¿verdad, Olímpico?
Sí. La próxima son en Tokio y lo que habla todo el mundo es de Tokio ahora, no hay ahora la próxima. Bueno,
y después de eso, ¿dónde van a ser las de invierno? ¿Las de verano?
Las de verano, no sé ahora bien uno de esos.
Ah, mira, Guajiro, pero vamos a mantenernos informados porque
sí, no, pues ya prácticamente está en la recta final, así que yo mañana les hablo de eso.
Muy bien. Bueno, damas y caballeros, para ustedes en Facebook Live, en Televisión Martí y también en martinoticias.com, hasta aquí hemos llegado esta edición de Al Duro y Sin Guantes. Sin embargo, continúa Al Duro y Sin Guantes por las ondas radiales de Radio Martí en los 1180 AM. Y en la banda de 41 metros, así como en los 31 metros en la banda de los 1805 kilohertz. Y el Guajiro Peña me está diciendo que vamos a hablar más de pelota.
Falta media hora todavía
por eso, pero me estoy despidiendo de Televisión Martí, de martinoticias.com. Mantenga la sintonía. Esto es Radio Martí. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.